Albo Empresa es la plataforma de gestión financiera que ofrece una solución 360 para negocios y emprendimientos a través de un proceso de apertura express, 100% digital, rápido y sin filas. Con Albo Empresa puedes recibir y realizar pagos a proveedores, dispersar la nómina de tu equipo, pagar servicios y más, usando el doble factor de autenticación digitalizado sin necesidad de token, lo que hace más práctica cada transacción. ¿Cuáles son los detalles que hacen la diferencia? Una cuenta empresarial sin costo ni comisiones, la libertad y seguridad de gestionar el dinero de tu negocio sin restricciones temporales, tarjetas de nómina para tus colaboradores que les den beneficios exclusivos y la posibilidad de una línea de crédito empresarial revolvente para impulsar tu negocio. Conoce Albo Empresa, la plataforma que redefine los estándares de gestión financiera para tu negocio.
El verdadero competidor y el verdadero tamaño del mercado es el tiempo libre de la gente. ¿Dónde lo quieres poner? En mi serie, en mi película, en mi plataforma.
Esto es Arquitectura de los Negocios. La manera en la que consumimos contenido en video ha cambiado de manera drástica en los últimos años. Cada vez vemos más lejano cuando tenías que esperar a la noche, una hora en específico o una semana para ver el capítulo de tu programa favorito. Y hoy lo puedes ver el día que quieras, a la hora que prefieras, en diferentes dispositivos. No solo en la televisión que está en un lugar fijo. Puede ser una computadora, tu tablet, tu teléfono. Y a través de plataformas de streaming como Netflix, Apple TV, HBO Max, Disney Plus, ViX, Paramount Plus. Y así me podría seguir. Porque hoy en día hay más de 200 plataformas en el mundo que ofrecen este tipo de servicios ininterrumpidos de programación a nivel global. Lo que me pone a pensar si pronto veremos una consolidación con fusiones o adquisiciones para no tener que pagar tantas suscripciones por consumir el contenido que queremos. ¿O será que estamos atravesando por una guerra del streaming? ¿Quiénes son los principales ganadores?
You do not talk about like
Vista. Don't ever let somebody tell you you can't do something.
Run, Forrest, run! Infinity and beyond.
I'll be back.
Diego Plaza es CEO de la compañía de medios FCO Group y está convencido que el verdadero competidor es el tiempo libre de la gente.
Estamos justamente frente a un mercado enorme, tan enorme como el tiempo disponible que puede tener el consumidor justamente para entretenerse. Yo creo que también estamos frente a un mercado que está logrando, o una industria del streaming, que está logrando captar la parte superior del consumo de contenido de redes sociales. Y cuando me refiero a la parte superior, es porque en redes sociales hay un consumo que puede ser de contenidos, vamos a suponer, no sabría cómo etiquetártelo, pero calidad muy baja, calidad media y calidad alta. Pero creo que la industria de la economía de la creación digital está totalmente ligada a la economía de la industria de la creación en el mundo de las series. Y eso abre el mercado, pues obviamente, de un tamaño exponencial, porque con esto quiero llegar a lo que te decía. El verdadero competidor y el verdadero tamaño del mercado es el tiempo libre de la gente. ¿Dónde lo quieres poner? En mi serie, en mi película, en mi plataforma. Inclusive nosotros así lo decimos, Susana, que las series son los nuevos libros, son el nuevo elemento de conversación social. A partir de lo que aprendes, a partir de lo que escuchas, a partir de lo que experimentas. Entonces, el tamaño de la industria del streaming es casi ligado al comportamiento sociocultural actual.
Los ingresos proyectados para la industria de video en streaming este año son de $108,500 millones a nivel global. Se podría decir que en México está en una fase de madurez. De acuerdo con un estudio de consumo y contratación de servicios en video on demand de The Competitive Intelligence Unit, el número de suscripciones a plataformas de video on demand creció a 13,400,000 al cierre del año pasado. Esto es 3.1% más que en 2022. Sin embargo, en 2022 tuvo un incremento de 8.1%, y esto se relaciona con el boom de consumo de este tipo de contenido durante la pandemia. En Estados Unidos, un 85% de los hogares tienen al menos una suscripción de streaming en video. Y recordemos también que estas suscripciones se pueden compartir con diversos miembros de la familia. Entonces, ¿cómo funciona el modelo de negocio? ¿Cómo hacen dinero estas plataformas? Principalmente por medio de las suscripciones mensuales o anuales para tener acceso a la biblioteca de contenidos. Y por supuesto, la publicidad. También las licencias alrededor de conceptos que ellos crean, que representan una parte importante del valor de la industria. Algo que me parece interesantísimo aquí es toda la data que se genera alrededor de estas plataformas y que se utiliza no solamente para los planes de publicidad, sino para crear más contenido de ese tipo, porque saben perfectamente lo que le gusta a la gente y siguen diseñando en función de ello. Y creo que aquí vale la pena analizar algunos casos específicos, como es el de Pluto TV, una plataforma de televisión en línea, que es gratuita, que surge en Estados Unidos y es operada por Paramount Streaming.
O sea, cuando analizas Pluto TV, fíjate, yo siento que hay muchas cosas, Susana, que creo yo, y que si te pones a pensarlas muy a detalle, tiene que ver con que la novedad es cíclica. Es decir, hay muchos ciclos en donde estamos como que regresando a momentos que ya conocíamos. El caso de Pluto TV es muy interesante porque yo tengo información extraoficial de que en el mundo Paramount tiene alrededor de 65 millones de usuarios. Y te digo extraoficial porque realmente no lo dicen abiertamente o no lo puedes saber con exactitud porque es la data de cada uno. Pero en México tienen alrededor de 5 millones de suscriptores. Cuando tú te pones a pensar en cuál debe ser la cantidad de dinero que invierten en producción para 5 millones de suscriptores, pues hay un colapso en el modelo de negocio donde dices, no me da. O sea, es demasiada la inversión en promoción, en publicidad, en producción. ¿Qué tiene en este caso una salida de modelo de negocio? Y dentro de ellos mismos te platico de Pluto TV, que es pues la parte de los anuncios, ¿no? O sea, la parte de la publicidad dentro de la plataforma de streaming ha hecho viable justamente el SVOD. En el caso de Pluto TV son lo que llaman las FASTs, las Free Advertising Support Television, donde un Pluto TV no pago, pero tengo que ver anuncios. Y donde el inventario que hay de contenido de streaming es un inventario que de alguna manera nunca salió al aire en una plataforma de costo. No digo que sean enlatados, pero es un inventario que no vio a la luz y que de que se quede ahí. Entonces, es una recopilación de inventario. Entonces, ¿a qué voy? Hay diferentes modelos de negocio, justo. El de darle un valor productivo a una producción que nunca vio el aire, con eso generar un nuevo outlet. Dos, el de la publicidad.
Por otro lado, tenemos el caso de Netflix, que funciona por suscripción y se ha posicionado como el servicio de streaming en video on demand con más suscriptores. Estamos hablando de más de 200 millones alrededor del mundo, que pueden ir desde los $10, la más básica, hasta $20 mensuales, dependiendo del país. Y me encanta su historia porque esta empresa fue fundada desde el 97 por Mark Randolph y Reed Hastings, que a la fecha sigue siendo el presidente ejecutivo de la compañía, y empezaron con su servicio de renta y venta de películas en DVD por correo. Y Hastings dice que empezó este negocio después de tener una muy mala experiencia con Blockbuster. Recibió una multa de $40 por devolver tarde la película de Apolo 13. Seguramente muchos de ustedes pasaron por esta situación. Entonces funda esta compañía y en su momento Jeff Bezos de Amazon le hizo una oferta para comprarla por $16 millones, la cual rechazaron. Y después en el 2000, con la burbuja de las .com, le ofrecen la compañía a Blockbuster por $50 millones, lo cual Blockbuster creyó que era una locura y lo rechazó. Si hubieran hecho esta compra, hubiera cambiado el destino de Blockbuster. 10 años después, hacen la transición a una plataforma de streaming en el 2007. Hoy es una empresa pública con un valor de $270 mil millones, que el año pasado tuvo un crecimiento en ingresos de 12% frente al 6% del 2022. Y es una empresa que se sigue reinventando y creando nuevas opciones para su audiencia. Ahora le están apostando también a los eventos en vivo y a los derechos de transmisión de deportes. En cuanto a consumo de contenido, Estados Unidos domina el mercado. México también es un país importante donde tiene una participación de mercado de 50%. Además de las producciones originales, en México están trabajando en al menos 11 y se considera que estas producciones, no solamente por parte de Netflix, también son beneficios del nearshoring.
El nearshoring ha impactado, yo creo que sí, en alguna conversación que tuve con quien entonces todavía era el alcalde de Mérida, Renán Barrera, y el gobernador Mauricio Vila. Hay planes muy grandes, si no es que ya muy avanzados, para la colocación de unos estudios de producción de Netflix en la península. Y no tiene que ver con quizá lo que sabíamos del cine desde el punto de vista de lo que hay en la frontera norte de México, concretamente en la parte de Mexicali, esta parte donde se desarrolló mucho la parte de los estudios de producción para cine, de las grandes casas de producción de cine, sino sí creo que va a comenzar a haber una aceleración. Lo hemos visto, por ejemplo, en empresas mexicanas como CTT, que son las casas de renta de recursos de producción, que cada día más se dan menos abasto, ¿no? De la cantidad de cosas que hay que, locaciones, recursos de producción que suceden aquí en Ciudad de México, lo que significa, por ejemplo, para la Dirección General de Permisos y Producción del Gobierno de la Ciudad de México. Hay una posición ahí bien interesante, y si quieres te voy a buscar el dato, porque ellos están viendo cómo lograr y cómo llegar y cómo traer a México la mayor cantidad de producciones nuevas, y que eso tiene que ver pues también con un tema político y económico, de que vengan a grabar aquí, a México, las películas, las series, y definitivamente el nearshoring va a ser un pilar fundamental en que aquí se coloquen, pues básicamente, la producción y la preproducción de lo que vamos a ver quizá en Estados Unidos el día de mañana.
En el caso de ViX, de Televisa Univisión, está enfocada en programación en español y portugués. Es un modelo de negocio como de televisión abierta, pero en streaming, con la opción de hacer un upgrade a contenido premium sin publicidad, que sería ViX Plus. Pero cuando tú consumes el contenido de ViX, tienes publicidad como la televisión normal. Ellos empezaron con la distribución de videos virales y contenido de entretenimiento a través de sus redes sociales y plataformas en línea. Y con el tiempo se fueron enfocando en el streaming de contenido on demand y actualmente también hacen producciones originales. Ahora, otra vertical de estas plataformas es el licenciamiento de contenidos, aunque en algunos casos las plataformas quieren dejar todos sus contenidos exclusivos. En una entrevista, tras publicar su reporte del cuarto trimestre del 2023, Netflix dijo que están más abiertos a licenciar contenido original a competidores directos, ya que esto les puede agregar mucho valor a las producciones. Ahora, hay otros modelos a través de los retailers, como Amazon Prime y Mercado Play de Mercado Libre, donde se pueden consumir contenidos sin necesidad de pagar una suscripción adicional. El modelo de Meli, de Mercado Libre, es empaquetar dentro de los beneficios de su suscripción acceso a alguna de estas plataformas. Básicamente se vuelven como un canal de distribución y cobranza. Y ellos dicen que tienen el objetivo de democratizar el contenido, lo que Diego Plaza considera como otra capa de valor. También me dijo que ante la gran oferta de contenido, el principal reto no es ganar el suscriptor, sino retenerlo y generar comunidad para construir una relación con el consumidor. Y por eso, FCO Group crea la plataforma ahoraseries.com.
Entonces, es una plataforma que va a buscar y que busca incentivar la interacción diaria del consumidor. Primero, ¿para qué? Para encontrar contenido original, que esa es la base del medio. Nosotros vamos a estar produciendo entrevistas, coberturas, junkets, detrás de cámaras, formatos divertidos, innovadores, con actores, con productores. Esa es una base. Pero después viene la parte donde tú eres parte del medio y donde tú te logueas y donde tú puedes subir tu crítica, tu reseña, tu opinión. Entonces, el usuario manda, el usuario es el que tiene un juicio. Y también creemos que eso le da dientes al medio. Si lo ves desde el punto de vista, pues a las plataformas les debe de interesar voltear a ver qué está diciendo la gente sobre su serie, ¿no? Y sobre su película que se acaba de estrenar en ese sentido. Entonces, Aura es un ecosistema, es un medio que tiene una periodicidad permanente.
Las distintas plataformas están trabajando continuamente para que con toda la data que generan atiendan las necesidades de su audiencia, actualizando sus catálogos, adquiriendo derechos de contenido, produciendo nuevo, quitando contenido viejo o que no tuvo tanto éxito. Veremos consolidaciones. Por lo pronto, Disney Plus y Star Plus, que son dos servicios independientes de streaming de Walt Disney Company, se van a unir para formar una sola plataforma en Latinoamérica. Diego Lerner, presidente para Latinoamérica, explicó que esta fusión tiene el objetivo de combinar todo el contenido de las dos plataformas en una sola, incluyendo programas de ESPN, eventos en vivo, series, películas y producciones originales de 20th Century Studio, entre otros. Aunque no se ha anunciado una fecha exacta, se espera que esta fusión ocurra durante el segundo trimestre de este año. También vimos un rebranding como el de Televisa, que primero lanzó Blim, desaparece y se convierte en ViX. Al menos si no consolidación, sí vemos una maduración del sector donde cada plataforma va afinando el tipo de productos diferenciados que presenta. Lo que es una realidad es que la tendencia de consumo seguirá creciendo. En usuarios, Statista estima que en 2027 lleguen a 1.600 millones. Y una frase con la que me quedo, que dijo Francisco Ramos, VP de contenidos para Latinoamérica de Netflix, es que han aprendido que es un error intentar atender a una audiencia global, Si intentas hacer una película o una serie que atraiga a todos, normalmente terminas con algo genérico que no le gusta a nadie. Es por eso que cada producción original en un idioma local que se convirtió en un éxito mundial despegó primero en su país de origen. Así que en este mercado enorme creo que hay muchas oportunidades de negocio. Esta es una producción de White Paper Media, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios y empresarias de nuestro país. Yo soy Susana Sáenz y si tienes curiosidad de cómo opera alguna industria o sector o alguna empresa, mándame tus sugerencias a susana@whitepaper.mx. Suscríbete en whitepaper.mx. Algo Empresa es la plataforma de gestión financiera que ofrece una solución 360 para negocios y emprendimientos a través de un proceso de apertura express, 100% digital, rápido y sin filas. Con Algo Empresa puedes recibir y realizar pagos a proveedores, dispersar la nómina de tu equipo, pagar servicios y más, usando el doble factor de autenticación digitalizado sin necesidad de token, lo que hace más práctica cada transacción. ¿Cuáles son los detalles que hacen la diferencia? Una cuenta empresarial sin costo ni comisiones, la libertad y seguridad de gestionar el dinero de tu negocio sin restricciones temporales, tarjetas de nómina para tus colaboradores que les den beneficios exclusivos y la posibilidad de una línea de crédito empresarial revolvente para impulsar tu negocio. Conoce Albo Empresa, la plataforma que redefine los estándares de gestión financiera para tu negocio.